Número 6. Págales bien a tus acreedores. El poder de la asesoría de calidad. A veces he visto gente que coloca un anuncio ante la puerta de su casa que dice: se vende casa, abstenerse agencias. También en la televisión me ha tocado ver anuncios de personas que aseguran ser corredores de bolsa con descuento. Pero Padre Rico me enseñó precisamente a tener un enfoque distinto. Él creía que era importante pagarle bien a los profesionales y yo adopté esa política también. Hoy en día tengo abogados, contables, corredores de bolsa y de bienes raíces cuyos honorarios son bastante altos. ¿Por qué? Porque si la gente es profesional, entonces sus servicios tienen que producir dinero. Y cuanto más produzcan, más dinero habrá para mí también. Vivimos en la era de la información, lo que significa que los datos son demasiado valiosos. Un buen asesor financiero debe ser capaz de proporcionarte información y además tomarse el tiempo necesario para educarte. Tengo varios asesores que hacen justamente eso. Algunos me enseñaron incluso cuando tenía muy poco o casi nada de dinero, y sigo trabajando con ellos hasta la fecha. Lo que le pago a un buen corredor es una ganga en comparación con la cantidad de dinero que puedo llegar a obtener con la información que él me proporciona. Me encanta que mis corredores inmobiliarios o de bolsa ganen mucho dinero porque eso generalmente significa que yo también me estoy llenando los bolsillos. Además de ayudarme a hacer dinero, un buen corredor me ahorra tiempo. Como aquella ocasión en que compré un terreno por $9,000 y lo vendí de inmediato en $25,000 para poder comprar mi Porsche. El corredor se convierte en mis ojos y mis oídos en el mercado. Él está ahí todo el tiempo para que yo pueda irme a jugar el golf. ¿Para qué querría yo ahorrarme unos cuantos dólares si ese mismo tiempo lo puedo ocupar para hacer más dinero o para estar con la gente que amo? Lo que me parece muy curioso es que mucha gente pobre y de la clase media insista en dejar propinas de entre el 15 y el 20% incluso por un mal servicio, pero no está dispuesta a pagarle el 3 y el 7% a un corredor. Da la impresión de que le gusta dejar propinas que afectan a la columna de gasto y ahorrarse unos centavos en la de activos. Financieramente hablando, eso no es nada inteligente. No obstante, debes recordar que no todos los corredores son iguales. Por desgracia, la mayoría son solo vendedores. Te venden algo, pero ellos mismos no poseen inmuebles. Además, debo señalar que hay una diferencia enorme entre un corredor que vende casas y uno que vende inversiones. Pasa lo mismo con corredores de acciones, bonos, fondos mutualistas y seguros que se presentan a sí mismos como asesores financieros. Cada vez que entrevisto a un profesional que cobra honorarios, primero pregunto cuántas propiedades o acciones tiene y qué porcentaje paga de impuestos. Eso también se aplica con mi abogado fiscal y mi contable. De hecho, tengo un contable que ya se está ocupando de sus propios negocios. Su profesión es la de contable, pero su negocio son los inmuebles. Antes tuve un contable que se especializaba en negocios pequeños, pero no tenía bienes raíces. Dejé de trabajar con él porque no estábamos en sintonía respecto a los negocios. Debes encontrar a un corredor que de verdad se preocupe por sus intereses. Muchos tal vez pasen bastante tiempo educándote y podrían llegar a ser tu mejor activo. Si eres justo, ellos serán justos contigo. Pero si en lo único que estás pensando es en pagarle menos, ¿por qué querrían ayudarte? La lógica es muy simple. Como dije anteriormente, una de las habilidades directivas más importantes es la que tiene que ver con las personas. Mucha gente solo trata con individuos que consideran inferiores porque de esa manera pretenden tener el control. Asimismo, hay muchos mandos intermedios que no logran ascender porque solo saben trabajar con gente que está por debajo de ellos y no pueden lidiar con superiores. La verdadera habilidad radica en tratar con y recompensar a gente que sea más competente que tú en algún área técnica específica. Por eso las empresas tienen juntas de dirección y tú también deberías tener una. Eso es inteligencia financiera. Número 7. Siempre da a cambio de algo. El poder de obtener algo a cambio de nada. Cuando los primeros colonos europeos llegaron a Norteamérica, se sorprendieron por las costumbres de algunos nativos. Por ejemplo, si el colono tenía frío, El indio le daba una manta. Pero luego el colono se sentía ofendido porque el indio le pedía que se la devolviera. Y él había dado por hecho que se trataba de un regalo. Asimismo, los indios nativos se molestaban al ver que los colonos no querían devolver las cosas. De ahí proviene el término Indian Giver, donante indio, que se usa en inglés para describir este malentendido cultural. En lo que se refiere a las columnas de activos, es fundamental comportarse de la misma forma que los nativos norteamericanos. Es decir, la primera pregunta que se hace el inversor sofisticado es ¿con qué rapidez puedo recuperar mi dinero? También quiere saber lo que va a obtener de manera gratuita, los beneficios adicionales. Por esta razón, el ROI o retorno sobre inversión es tan importante. La primera pregunta del inversor sofisticado es ¿con qué rapidez puedo recuperar mi dinero? Por ejemplo, en una ocasión encontré a unas cuantas manzanas de donde vivía un apartamento que iba a ser subastado. El banco pedía $60,000 y yo hice una oferta de $50,000, la cual aceptaron de inmediato porque, junto con la oferta, mostró un cheque de caja por esa cantidad. Se dieron cuenta de que hablaba en serio. Muchos inversores dirían, pero ¿no estás comprometiendo demasiado dinero? ¿No sería mejor conseguir un préstamo para pagar? Y la respuesta sería, en este caso no. Mi compañía de inversiones utiliza este apartamento como una propiedad vacacional que se alquila en los meses de invierno cuando llegan las aves migratorias a Arizona. Se alquila por $2,500 mensuales 4 meses al año. En la temporada baja se alquila por $1,000 al mes. Eso significa que recuperé mi dinero en 3 años aproximadamente. Ahora soy el propietario de este activo, el cual me produce dinero mes tras mes. Se puede hacer lo mismo con las acciones. Mi corredor me llama con frecuencia y para recomendarme que ponga una cantidad importante de dinero en las acciones de una empresa que él presiente que está a punto de realizar un movimiento, como anunciar un nuevo producto que hará que las acciones aumenten de valor, entonces yo muevo el dinero y lo mantengo en esa empresa entre una semana y un mes, mientras las acciones suben de precio. Luego saco la cantidad que metí originalmente y dejo de preocuparme por las fluctuaciones del mercado. De esa manera recupero mi inversión inicial y estoy listo para trabajar en otro activo. Mi dinero entra y sale y al mismo tiempo yo me vuelvo propietario de un activo que técnicamente obtuve a cambio de nada. Es verdad, he perdido dinero en varias ocasiones, pero siempre juego con dinero que me puedo dar el lujo de perder. Yo diría que, de cada 10 inversiones, le doy al clavo en 2 o 3, pierdo en 2 o 3 y en una 5 o 6 no pasa nada. Sin embargo, limito mis pérdidas exclusivamente al dinero que tengo involucrado en ese momento en la inversión. La gente que detesta correr riesgos mete su dinero en el banco. A la larga siempre es mejor tener ahorros seguros que no tener nada. Sin embargo, lleva mucho tiempo recuperar tu dinero y en la mayoría de los casos no obtienes nada gratis por guardarlo. Yo siempre me ocupo de que cada una de mis inversiones ofrezca un beneficio adicional, algo gratis. Puede ser un piso, una mini bodega o un pequeño terreno, una casa, acciones o un edificio para oficinas. Asimismo, el riesgo debe ser limitado o por lo menos bajo. Hay libros completamente dedicados a este tema, por eso no lo abordaré aquí. Ray Kroc, famoso por McDonald's, empezó a vender franquicias de hamburguesas no porque le encantara el negocio de la comida, sino porque quería obtener de manera gratuita los inmuebles vinculados a las franquicias. Los inversores sabios deben buscar algo más allá del ROI. Tienen que detectar los activos que podrán obtener gratuitamente después de recuperar su dinero. Eso es inteligencia financiera. Número 8. Usa los activos para comprar los lujos. El poder del enfoque. El hijo de un amigo lleva algún tiempo desarrollando el pésimo hábito de hacer que el dinero desaparezca en cuanto cae en sus manos. Pidió que le dieran su propio coche a los 16. Su excusa fue que los padres de todos sus amigos ya les habían dado un coche a sus hijos. El chico les dijo a sus padres que quería coger dinero de sus ahorros para dar una señal. Fue entonces cuando mi amigo me llamó y vino a verme. ¿Crees que debería dejar que lo haga? ¿O crees que simplemente debería comprarle el coche? Mi respuesta fue, Eso podría reducir la presión a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué le habrás enseñado a tu hijo? ¿No sería mejor que aprovecharas este deseo suyo de tener un coche y lo ayudaras a que aprendiera algo? De repente a mi amigo se le encendió la bombilla. Salió corriendo a casa. 2 meses después me encontré con él. ¿Ya tiene tu hijo coche nuevo? Le pregunté. No, pero le di $3,000 para que lo consiguiera. Le dije que prefería que usara mi dinero en lugar de los ahorros que tenía para la universidad. Vaya, eso fue muy generoso de tu parte, le dije. En realidad no. No solo le di el dinero, también le puse una condición. ¿Cuál? Pregunté. Bien, pues primero jugamos al cash flow. Luego hablamos sobre la forma más inteligente de usar el dinero. Después le regalé una suscripción al Wall Street Journal y varios libros sobre el mercado de valores. Y luego, insistí, ¿cuál fue la condición? Le dije que los $3,000 eran suyos, pero que le prohibía comprar el coche directamente con ellos. Le expliqué que debía buscar un corredor de bolsa para comprar y vender acciones y que cuando lograra reunir $6,000 con los 3,000 iniciales, esos 6,000 ya serían suyos y podría comprar el coche. Los otros 3,000 irían entonces al fondo para la universidad. ¿Y cuál fue el resultado? Seguí preguntando. Pues al principio el muchacho tuvo suerte en la compraventa, pero luego, unos días después, perdió. Fue entonces que se interesó de verdad en el asunto. Creo que en esos momentos había perdido $2,000, pero el interés siguió creciendo. Ya leyó todos los libros que le regalé e incluso fue a la biblioteca por más. Ahora lee The Wall Street Journal con avidez y así me mantiene al tanto de los indicadores. Ya solo le faltan $1,000, pero su interés y su aprendizaje se dispararon. Sabe que si pierde ese dinero tendrá que ir caminando a todas partes 2 años más, pero eso no es lo que más parece importarle. De hecho, me da la impresión de que el coche en sí dejó de ser relevante. El juego de la bolsa tiene ahora toda su atención. ¿Y qué pasará si pierde todo el dinero? Pregunté. Ya veremos entonces. Prefiero que pierda todo ahora y no que lo haga a nuestra edad. Además, creo que esos $3,000 son los que mejor he invertido porque invertí en su educación. Lo que está aprendiendo le va a servir para toda la vida, y por si fuera poco, me parece que acaba de adquirir verdadero respeto por el poder del dinero. Como ya mencioné antes, si una persona no cuenta con disciplina personal, lo mejor será que ni siquiera intente hacerse rica. Lo digo porque, a pesar de que en teoría el proceso de generar flujo de efectivo a partir de una columna de activos es sencillo, mantener la fortaleza mental para usar el dinero de manera correcta es bastante difícil. Debido a las tentaciones externas que presenta el mundo consumista de la actualidad, siempre es más sencillo gastarse todo el dinero a través de la columna de gasto. Si no se tiene fortaleza mental, el dinero siempre fluirá hacia los caminos que opongan menos resistencia. La pobreza y las dificultades económicas son producto de esas fugas. El siguiente ejemplo ilustra la inteligencia financiera que se requiere para usar el dinero para hacer más dinero. Si a 100 personas les damos $10,000 a principios de año, creo que cuando este acabe, a 80 personas ya no le quedará nada. De hecho, muchos habrán creado más deudas porque dieron una entrada para un auto nuevo, una nevera, dispositivos electrónicos o unas vacaciones. Otras 16 habrán incrementado esos $10,000 entre un 5 y un 10%. Las últimas 4 habrán convertido los $10,000 en $20,000 o en millones. Todos asistimos a la escuela para aprender, para desempeñar una profesión y trabajar para obtener dinero. En mi opinión, eso es tan importante como aprender a hacer que el dinero trabaje para ti. A mí me gustan los lujos como a todos los demás. La diferencia es que yo no los adquiero al crédito porque esa es la trampa que supone el querer estar siempre a la altura de los vecinos. Cuando quise comprar un Porsche, el camino más rápido habría sido llamar a mi banquero y solicitar un préstamo. Pero en lugar de concentrarme en la columna de pasivos, decidí hacerlo en la de activos. Para mí ya es un hábito usar mi deseo de consumo para inspirar y motivar a mi genio financiero a invertir. Es muy común que, en lugar de concentrarnos en hacer dinero para conseguir lo que queremos, pidamos prestado. Y es que pedir prestado es más sencillo, pero solo a corto plazo. es un hábito malo que hemos adoptado como individuos e incluso como país. Recuerda, el camino sencillo suele tornarse difícil y viceversa. Cuanto antes puedas entrenarte a ti mismo y a tus seres queridos en la disciplina de hacer dinero, mejor será. El dinero es una fuerza muy poderosa, pero por desgracia mucha gente la utiliza en su contra. Si tu inteligencia financiera es baja, entonces el dinero termina arrollándote. Será más hábil y si el dinero es más hábil, tendrás que trabajar por él toda tu vida. Para manejar bien el dinero tienes que ser más inteligente y hábil que él. Solo así hará lo que le digas y te obedecerá. Solo así será su amo en lugar de su esclavo. Eso es inteligencia financiera. Número 9. Elige a tus héroes. El poder de la figura mítica. Cuando era niño admiraba mucho a los jugadores de béisbol, Willie Mays, Hank Aaron y Yogi Berra. Eran mis héroes y yo deseaba ser como ellos. Atesoraba sus cromos, me sabía sus estadísticas, carreras, promedio de carreras limpias, promedios de bateo, a cuánto ascendían sus salarios y cómo entraron a las grandes ligas. Como era un niño de 9 años, cada vez que pasaba a batear o jugaba de primera base o como catcher, fingía que era un famoso jugador de béisbol. Esa es una de las formas más eficaces de aprender, pero los adultos rara vez la aprovechamos. Olvidamos a nuestros héroes. A veces observo a los niños que juegan al baloncesto cerca de mi casa. En cuanto entran a la cancha, dejan de ser Johnny y fingen ser su héroe de ese mismo deporte. Copiar e imitar a nuestros héroes es una excelente herramienta de aprendizaje. A medida que voy creciendo, también cambio de héroes. Ahora mis héroes son jugadores de golf y siempre trato de copiar su swing. También leo todo lo que puedo acerca de ellos. Asimismo, tengo héroes en el aspecto financiero como Donald Trump, Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros y Jim Rogers. De ellos me sé las estadísticas como sabía de memoria el número de carreras y el promedio de carreras limpias de mis héroes de béisbol de la infancia. Siempre estoy al corriente de en qué invierte Warren Buffett y leo todo lo que puedo acerca de sus opiniones sobre el mercado y la forma en que elige acciones. También leo sobre Donald Trump y trato de investigar cómo negocia y organiza planes de negocios. Y bueno, de la misma forma en que sentía que no era yo cuando estaba a punto de patear, ahora, cada vez que hago transacciones en el mercado o estoy en medio de una negociación, inconscientemente actúo con el valor de Trump. Cuando analizo una tendencia, lo hago como si fuera el mismísimo Warren Buffett. El hecho de tener héroes e imitarlos nos permite explorar el genio bruto que poseemos. Pero los héroes hacen mucho más que inspirarnos. Los héroes logran que parezca que lo que hacen es sencillo. Y al hacer que parezca más fácil de lo que es, nos convencen de querer ser igual a ellos. Si ellos pueden, yo también. Es lo que pensamos. En el ámbito de las inversiones hay muchas personas que con su discurso pueden parecer que es fácil invertir. Esfuérzate por encontrar héroes que hagan que parezca más sencillo. Número 10. Enseña y recibirás. El poder de dar. Mis dos padres fueron maestros. Padre Rico me enseñó una lección que me acompañará toda la vida. Es necesario ser generoso y dar a los demás. Mi padre pobre, el maestro, me brindó mucho de su tiempo y conocimiento, pero casi nunca compartía su dinero. Solía decir que les daría a otros cuando les sobrara algo, pero por supuesto eso rara vez sucedía. Mi padre rico brindaba dinero y educación. Creía firmemente en ser caritativo. Si quieres algo, primero tienes que dar, decía siempre. Incluso cuando no tenía mucho, daba algo a su iglesia o a su organización de caridad preferida. Si yo pudiera hacer que te quedaras con solo una parte de las ideas del libro, sería esta. Cada vez que sientas que no tienes o que te hace falta algo, primero comparte eso mismo que necesitas y se te devolverá a manos llenas. Funciona con el dinero, las sonrisas, el amor o la amistad. Sé que en muchas ocasiones lo último que quiere la gente es dar, pero a mí siempre me ha servido porque confío mucho en el principio de reciprocidad. Doy lo que deseo recibir. Si quiero dinero, lo brindo y entonces este vuelve a mí multiplicado. Si quiero ventas, entonces ayudo a otra persona a vender algo. Las ventas siempre llegan para mí también. Si quiero contactos, ayudo a alguien a conseguir contactos para sí. Y como magia, los contactos vienen a mí. Hace mucho escuché un refrán que decía, Dios no necesita recibir, pero los humanos sí necesitan dar. Mi padre rico decía con frecuencia, la gente pobre es más codiciosa que la rica. Luego explicaba que si una persona tenía dinero, entonces ya estaba proveyendo algo que necesitaban otros. En el pasado, siempre que sentí que me hacía falta algo o que estaba corto de dinero o de recursos, salía o buscaba en mi corazón lo que faltaba, y entonces procuraba darlo a otros primero. Y cada vez que di, recibí. Esto me recuerda la historia del individuo que estaba sentado frente a la antigua estufa en una noche helada. Le gritaba al fuego, «En cuanto me des algo de calor, te pondré leña». Así pues, en lo que se refiere al dinero, amor, felicidad, ventas y contactos, lo único que hay que hacer es dar antes de recibir. A menudo tan solo el proceso de pensar en lo que quiero y en la forma en que podría darle eso mismo a otros, desata un torrente de abundancia. Cada vez que siento que la gente no me sonríe, comienzo a sonreír y a decir «Hola». Y como por arte de magia, de pronto veo que me rodea gente sonriente. Creo que es muy cierto eso de que el mundo es un reflejo de lo que cada uno hace. Siempre digo, enseña y recibirás, porque me he dado cuenta de que, cuanto más les enseño a quienes desean aprender, más aprendo yo mismo. Si quieres saber más sobre el dinero, entonces enséñale a otros, y de repente te llegará un torrente de nuevas ideas. También ha habido ocasiones en las que he dado y no he recibido nada a cambio, o si recibí, no fue lo que deseaba. Sin embargo, al analizar la situación y buscar en mi alma, siempre descubro que, en esos casos, di con la esperanza de recibir a cambio en lugar de hacerlo con el mero gozo de ser generoso. Mi padre pobre enseñaba a otros maestros, por lo que llegó a ser un formador de un nivel muy superior. Padre rico, por su parte, siempre les enseñó a los jóvenes a hacer negocios de la manera que mejor conocía. Mirando hacia atrás, creo que lo que los hizo más inteligentes a ambos fue su generosidad al compartir su conocimiento. En este mundo hay poderes con mayor habilidad que la nuestra. Siempre se puede conseguir lo que uno quiere por uno mismo, pero es más sencillo hacerlo con ayuda de estos poderes. Lo único que tienes que hacer es ser generoso con lo que tienes.